Oh, komm, komm, komm. Jetzt, jetzt bitte die richtige. Oh, nein, oh nein. Doch, ja, ja.
Was ist denn mit dir los?
Ich glaube, die fühlt sich Lotto.
Vorfreude, Nervenkitzel, Glücksmomente. Das fühlst du mit Lotto Bayern. Lotto Bayern, nimm dein Glück in die Hand. In jeder Lottoannahmestelle und auf lottobayern.de.
Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter bzga.de.
Lotto Bayern wünscht viel Spaß mit folgendem Podcast.
Ja, ist gut. Da kommt jetzt nur eine. Nein. Doch, das ist sie.
Was ist denn mit dem los?
Ich glaube, der fühlt sich Lotto.
Vorfreude, Nervenkitzel, Glücksmomente. Das fühlst du mit Lotto Bayern. Lotto Bayern, nimm dein Glück in die Hand. In jeder Lottoannahmestelle und auf lottobayern.de.
Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter bzga.de.
Lotto Bayern wünscht viel Spaß mit folgendem Podcast.
Delantero centro 7 y un centrocampista creativo 8.
Ahí está. 8, ¿eh? 8-6.
Claro, es que si empiezas a dar bajas, el problema, lo que decía Pablo, el Atlético de Madrid quiere dar muchas bajas. A ver cuántas es capaz de dar, pero porque claro, ese es otro debe para la dirección deportiva, que claro, no coloca no coloca ni un botijo.
Pero claro,
a ver qué hace Andrea Berta ahí, ¿no? Nuevas caras y nuevos fichajes y ganar títulos. Querido Gilmarín, presidente, Rodríguez, un abrazo fuerte. Egea.
Buenas noches.
Hasta mañana. Venga, un abrazo. Chao. A dormir, José.
Goles, simplemente periodismo de etiqueta.
Don Alberto Santa Cruz, Bilbao. Gabón, buenas noches.
Buenas noches, Gabón Parrado.
Que se nos va marchando muchos históricos, querido Alberto.
Pues hombre, hoy toca despedir a uno que ha hecho historia, que es histórico, que llevaba 15 temporadas, bueno, lleva porque todavía está junio. No se va a ir del equipo rojiblanco. 15 temporadas.
Parece que fue ayer, ¿eh? 15 temporadas. Parece que fue ayer, macho. Apareció ahí con 15 años en escena, ojo.
Le hemos visto crecer. Bueno, empezó con una pretemporada a los 14, pero al final acabó debutando a los 16.
Con Caparrós, ¿no? Me parece.
Sí. Y con 31 años ahora, va a ser 32 en diciembre.
Es que es joven, pues, claro. Y con 31 años, hombre, pues te parece joven de verdad.
Hombre, es que, claro, con 31 años, lo que parece que empezó tan pronto y ahora se ha quedado tan al margen en el nuevo Athletic que, claro, parece que estamos hablando de alguien como Raúl García que va a cumplir este verano 38.
Pues es verdad.
Pero no.
Tú imagínate, 557 partidos, ¿eh? Ojo, 75 goles. No está mal, ¿eh?
Segundo en la historia en partidos, por detrás de un tal José Ángel Iribar.
Del Chopo, casi nada, ¿eh? Casi nada.
Hombre.
Ahí lo tienes.
Historia. Munien, o sea que
no va a llegar. ¿Qué destacarías tú de Munien, Alberto, que lo has seguido durante muchos años y muchas temporadas? ¿Qué es lo que más destacaría, lo que más te ha llamado la atención, lo que más le gusta a la gente de este jugador, pequeño pero matón, con mucho talento?
Pues yo creo que precisamente eso, ¿no? Lo de pequeño pero matón es una de las cosas que le ha caracterizado, ¿no?, en los terrenos de juego, porque ha tenido muchísimo desparpajo siempre desde que entró en el primer equipo. Y sobre todo hemos estado muy acostumbrados a verle que, a pesar de ser tan pequeñito, no era fácil ni siquiera cargarle y tirarle. Ha tenido siempre un tren inferior con un regate en corto muy potente, y con eso ha conseguido hacer grandes cosas.
Sí, parece frágil, pero naranjas de la China.
No, ni mucho menos.
Para tirarlo,
hasta meter goles de cabeza, pues, situándose bien.
Por eso te digo, era una cosa curiosísima, ¿no? Pero sí, en ese momento llamaba la atención, ¿no? Y luego era un jugador que en muchos partidos yo creo que destacaba porque era atrevido, tenía osadía, y él mismo a veces se ponía el equipo a la espalda y tiraba para adelante.
Sí, es lo que tienen los grandes jugadores, ¿no? Los que tienen calidad y luego los que además están pues acompañados, ¿no?, por esa magia del destino de ser capitán del equipo rojiblanco, que no es poca cosa ser capitán del Atleti y retirarte después de tantos años de lo que es la primera línea del equipo rojiblanco, hacerlo como ha hecho él también esta temporada, viviéndolo como el que más desde el banquillo, todo lo que había que vivir, y además participando, mira, en este caso como Raúl García, ¿no?, participando en la tanda de penaltis, marcando el suyo y contribuyendo a levantar ese título de Copa 40 años después. Es que al final el destino ha querido que participe también de esa Copa del Rey Y bueno, luego en las celebraciones, evidentemente la celebración la hizo suya completamente. O sea, la previa, la posterior, todo ha sido protagonista absoluto.
Y se va levantando una copa, fíjate tú. Mayor éxito imposible, ¿eh? Después de tantos años ahí, 40 años sin poder ganar un título, ¿no?
Y ahí os dejo, ¿no? Ahí os dejo. Una sonrisa, mano arriba. Bueno, señores, ha sido un placer y hasta siempre, ¿no? Con una copa. Es que mejor imposible.
Dime una cosa, ¿qué va a hacer ahora Muniain? ¿Va a seguir? Sí. ¿En España? Sí, sí. ¿Tiene alguna oferta de fuera? ¿De Arabia, por ejemplo?
No va a seguir en España, eso lo tiene clarísimo. No va a seguir incluso en Europa, te diría, salvo que cambien mucho las circunstancias. Y no se va a mover, o sea, el primer destino no va a ser buscar Arabia. Tiene claro que lo que quiere es algo que le aporte algo más que dinero.
¿Estados Unidos?
Estados Unidos es una posibilidad. Él es muy fan de River Plate en Argentina. Entonces, para él, yo creo que sería la leche que pudiese ir allí a terminar la carrera, hacer unos años allí. También valora la posibilidad de moverse en algún club de Brasil. Si no, evidentemente, también a Estados Unidos o México. O sea, el tema de América, empezando por Sudamérica y concretamente por River Plate, y subiendo hacia arriba...
O sea, le gusta América.
Ese sería el orden. Y luego ya terminar en el orden de preferencias ya serían las ligas exóticas estas en las que hay pasta y poco más.
O sea, quiere hacer las Américas. A sus 31
sí,
años.
Porque yo creo que le aporta más. O sea, él
estoy de acuerdo contigo. Hacer
algo que te aporte algo más que dinero, ¿no? Un sentimiento, una experiencia, un vivir ese fútbol canchero, quizás, ¿no? De Brasil, de Argentina, de River Plate.
Pero ¿por qué le gusta más? ¿Por qué le gusta? Casi todos son de Boca. ¿Por qué le gusta River
Es
curioso eso. Me llama la atención.
Pues es fan de ellos, así que, bueno, vamos, estaría encantadísimo. La cosa es que a partir de ahora es cuando el teléfono va a empezar a sonar, porque hasta este momento no había atendido ofertas. Había tenido una, al parecer, muy buena en enero, pero el Athletic iba pasando la copa y Muniain no quería marcharse sin ver qué pasaba con la copa. Fíjate. Entonces, a pesar de que quería jugar, quería tener más presencia, quería sentirse tener esa chispa de futbolista que juega y no de futbolista solo que entrena y que participa, pues lo justo, lo que le deja este nuevo equipo que ha montado Valverde, quería algo más, pero quería hacerlo después de lo que pasase en la Copa del Rey. Y fíjate qué momento, claro, evidentemente, vamos, se tiraría de los pelos si hubiese decidido que el marcharse en enero, que vamos, no se lo planteó. O sea, había una, al parecer, una oferta muy buena, pero vamos, que no se lo planteó porque quería explorar la posibilidad de que el Athletic, 40 años después, pues consiguiese levantar el título.
Me está diciendo Sergio ahora que De Rossi se fue de la Roma a Boca, por ejemplo, ¿no? O sea, fíjate qué caso más curioso, de jugadores europeos que quieren probar la aventura de la Liga Argentina, ¿no?
Hombre, también te digo que me gusta más, me quito el sombrero más ante la posibilidad de que te mole el ir a un equipo por la historia del equipo,
porque te ha gustado siempre, por
lo que te aporta la ciudad, incluso por la gente que se ha ido a Nueva York a jugar ahí, porque quería ir a Ola, se fue a Estados Unidos también a hacer experiencia.
Miami
me lo conquistó, ¿no? ¿Cómo era la canción esta?
Sí.
Eso es otro asunto, pero bueno, sí. Pero me gusta más ese tipo de decisión, a mí me pone muchísimo más, me parece mucho más, joder, no sé, sentimental, que no decir, bueno, a ver, ¿quién pone? Dubái, Arabia, Emiratos, venga, pues allá.
Siempre nos quedará América, sí, señor.
Un romántico, al final soy un romántico parrado.
Pero vamos, somos románticos, es que hay que ser romántico. Sí. Bueno, don Alberto, mañana más y mejor siempre, ya lo sabes. En Bilbao todo es posible. Así que
todo es posible, incluso ganar en el Metropolitano y meterse en Champions.
Ese es el partido, mañana voy a hablar de ese partido, contigo y con Rodríguez. A ver, voy a hacer ahí un debate, un choque-choque, ¿eh? Porque ahí se va a decidir la Champions, fíjate lo que te estoy diciendo. Partido decisivo, cuarta plaza.
Hombre, si gana el Atlético de Madrid es decisivo.
Se pone con 6 puntos ya y varía la ventaja. Ese va a ser clave. Si no, el Atlético empata a puntos. Empata a puntos, se pondría...
Con
3 puntos
ganado, por encima.
Pues imagínate tú. Pues mañana lo contamos, amigo, cuídate. Un abrazo fuerte, hasta mañana. Ibai Gómez, entrenador, bienvenido a Gol y muy buenas noches.
Hola, muchas gracias, buenas noches.
Bueno, tú eres un chico del Athletic Bilbao, de toda la vida. No nos vamos a engañar.
No, no, está claro. Yo siempre lo he dicho que, y lo seguiré diciendo, al final, bueno, de forma profesional, pues a veces el camino tira por otro lado y siempre, en este caso conmigo el Deportivo Alavés, he defendido al Deportivo Alavés y siempre guardas un cariño muy especial, pero no puedo negar que el equipo de mi vida, de mi familia y aquí en Bilbao, como decimos, ¿no? Todo el mundo es una religión, es el Athletic Club.
Bueno, has sido su campeón muchas veces, escúchame, de la Copa con el Atleti, de la Liga Europea también de la UEFA con el Atleti, otra Copa con el Atleti y también con el Deportivo Alavés. Vamos a ver.
Mira,
eres un jugador de copas.
Os voy a contar la anécdota porque ya es tremendo esto. No sé si he perdido 6 o 7 finales, como tú dices, de Europa League con el Athletic, 5 creo con el Athletic de Copa o 4 y la de Copa del Deportivo Alavés. Pero es que además de esto, yo fui como aficionado a la de Mestalla, que yo no estaba jugador todavía, la que perdió el Athletic contra el Barça.
Imagínate.
Y esta última de Granada, que no me tocó la entrada, dije, pues mira, no voy a ir porque creo que voy a ser el gafe yo. Y efectivamente, no he ido ni a verla y la han ganado. No vuelvo a ir a una final nunca más.
Oye, Ibai, 40 años, ¿eh? Se dice pronto, ¿eh? 40 años.
40 años,
que
sí.
Yo vi la última en el Bernabéu, aquel partido famoso de la Tangana con el Barcelona, ¿te acuerdas de aquello, no?
Sí,
que joder, terminó como rosado en la luna aquello.
Yo no estaba, pero me lo han contado muchas veces y he visto...
Imágenes has visto, ¿no?
Buah, mil imágenes repetidas, sí.
Aquello fue tremendo.
Sí, a ver, son muchos años y sobre todo esta última década creo que haciendo todo por conseguirlo, estando muy cerca y por fin, pues mira, lo han conseguido.
Bueno, vamos a hablar de Muniain, que ha dicho adiós, ¿eh? Se va del Atleti después de 15 temporadas, se dice pronto. ¿Le conoces bien a Muniain?
Sí, le conozco bien. Le tengo un cariño muy especial, ya no solo profesionalmente, sino como también como persona. Es un amigo con el que mantengo relación. Y bueno, creo que es de esos jugadores que obviamente siempre se le ha valorado, pero que con el tiempo se le va a valorar mucho más. Creo que es una leyenda absoluta del club. Es un jugador que ha evolucionado en todos los sentidos muchísimo. A nivel futbolístico, obviamente, desde el primer día es un jugador que marcó la diferencia, pero creo que a nivel personal y profesional ha evolucionado a niveles altísimos y creo absolutamente que aparte de todo lo que ha dado en el campo y estos últimos años como capitán, todo lo que ha demostrado esta temporada desde la posición que le ha tocado estar es admirable y ya te digo que es de aplaudir, de darle las gracias y sobre todo a medida que pasen los años, como digo, se valorará muchísimo toda su persona.
Imagínate, Ibai, estamos hablando de 15 temporadas, 557 partidos, 75 goles. Bueno, 31 años, muy joven, ¿eh? Da la impresión, todavía es joven, porque hay jugadores que aguantan hasta los 37, 38. Bueno, de hecho, es algunos joven, terminan contrato.
Dímelo a mí, que yo ya con 33 años estaba para tirar basura. Él tiene 31 y está todavía para jugar, a nivel que está cada vez que sale del campo. Sí que es cierto que es el típico jugador que le echas mucho más años de lo que tiene porque debuta muy pronto.
Ya, muy joven, ¿no? Entonces, con casi 14 o 15 años, me parece, ¿no?
Por eso, sí, una barbaridad. Debuta muy pronto.
Y además empieza creo que en Europa, en un partido con el Young Boys, me parece.
Sí, correcto. Que además metió gol, si no me equivoco. Sí. Ya no es solamente que debute pronto, sino que es actor principal desde muy pronto, con absoluta continuidad, siendo importante cada temporada y bueno, luego lo que hablo, ¿no? De superarse ya no solo también como capitán, de demostrar ese cambio de persona o de personalidad o esa evolución, sino dos cruzados, también no nos olvidemos.
Dos lesiones graves sí tuvo, sí señor.
Sí.
Y se recuperó, aguantó el tipo, bueno, y ahí sigue, ¿no? Ha sido, me dicen los datos... ha estado 22 años en el Atleti, desde la cantera, muy joven. Tú coincidiste con él 9 y 10 años, me parece, ¿no?
Sí, yo las 9 temporadas que estoy en el Atleti las coincido con él, porque yo cuando llego al Atleti, que ya está en el primer equipo, yo estoy 6, me voy al Deportivo Alavés y luego cuando vuelvo sigue. Entonces todo lo que juega en el Atleti ha sido con él en el vestuario. Y bueno, yo creo que esos mensajes que muchas veces se dicen, ¿no? Te vamos a extrañar en el vestuario, creo que en este caso es tal cual, porque todos, absolutamente todos los que están en el vestuario han estado siempre con él.
Siempre han estado con él, es verdad, efectivamente. ¿Qué destacarías tú de Muniain, de Iker Muniain como jugador?
Pues mira, como jugador, yo sin duda y he escrito antes un mensaje en redes, destacaría su desparpajo, un desparpajo que a mí me da mucha envidia sana.
No, tú también hablas bien, Ibai, tú te sueltas también,
No, pero hablo de desparpajo en el campo.
Es verdad.
Que en los momentos menos buenos es capaz de venir, de coger el balón, de decir aquí estoy yo, de no esconderse, de dar la cara, y creo que eso es de valorar, ¿no? Porque al final cuando los momentos son buenos, sobre todo personales, es mucho más sencillo, ¿no? El pedir el balón, el que las cosas salen porque salgan solas, pero en el momento que no salen tan bien las cosas al grupo, incluso individualmente, él en ningún momento se ha escondido, ¿no? Y creo que valorar eso, hay muy pocos jugadores que sean capaces de hacer eso, y entre otras infinidad de cosas, que tiene y cualidades que tiene, pues destacaría esa.
Muy atrevido además en el campo con el balón en los pies, segundo jugador más joven en debutar y marcar, hombre, tiene datos muy significativos, ¿no, Muniain? Además, él es navarro, me parece, de Pamplona, ¿no?
Sí, es de la Chantrea, es navarro. Lo que te digo, al final, realmente es que Iker es una leyenda absoluta y con el tiempo
se
valorará mucho más, se valorará mucho más por todo, o sea, por todo.
El otro día se marchaba Raúl García, por ejemplo. Fíjate tú que este año se pueden marchar, además de Muniain, que termina contrato Ander Herrera, Dani García, De Marcos, bueno.
Bueno, al final es natural de la vida, es natural del fútbol van cambiando las generaciones. Creo que es una generación marcada, te diría que un inicio desde la llegada de Marcelo Bielsa, y esa generación pues ya queda un poco, se va diluyendo del todo.
Sí, porque él empezó, me parece, con Caparrós, creo que...
Él empezó con Joaquín, muy joven.
Háblame un poco de Bielsa, a ver, que a mí me llama la atención este personaje.
Es
que esa época fue dorada, porque a mí me sorprendió ese Atleti que volaba en el campo. Daba gusto ver a ese Atleti Bilbao, escúchame.
Sí, yo ya te hablo ya no solo como jugador, porque como jugador es cierto que es muy intenso en el momento, pero cuando pasan los años dices, joder, qué suerte he tenido de tener a este tío, ¿no? Ojalá volver.
Daba mucho la brasa, pero era bueno, ¿no?
Sí, pero es que ahora que lo miro como entrenador, es de valorar, y esa brasa que daba es de aprovechar, ¿no?
Claro. Muchas veces tú aprendiste cosas ahora que eres entrenador de él, de Bielsa, de Caparrós, de Valverde, de todos aprendiste algo.
Muchísimas, de todos. Luego sí que es cierto que tú tienes una idea de cómo es el fútbol y creo que eso es inevitable y es principal, no es prioritario que tú tengas tu idea, porque al final, si no, para convencer a los jugadores, si no es con tu idea, es imposible. Pero sí que es cierto que aprendes de todos los entrenadores, y Marcelo es uno de esos que deja un legado muy importante, que pasan los años, sigues hablando de él, sigues hablando de todo lo que has aprendido. Marcelo, te diría que te podría decir que es un entrenador único, porque es muy peculiar.
Sí, eso digo, sí, estoy de acuerdo
y es
contigo.
Es un entrenador que es capaz de sacar lo mejor a nivel individual de cada jugador.
Ay, cómo son las cosas. Bueno, estás en el Santucho ahora, vas a terminar la temporada, vas a estar en la Olimpiada de París con la selección de la República Dominicana. Bueno, es una bonita experiencia para ti, Ibai.
Sí, obviamente es una experiencia preciosa. Acabo de empezar esta andadura, así que es cierto que cuando jugaba, pues estuve 13 años compaginándolo, pero de manera específica me he puesto este año. Las cosas, pues estoy contento, están yendo bien. Me ha salido esta oportunidad, entre otras, y bueno, estoy muy contento y con muchas ganas de primero terminar estas dos jornadas que nos quedan con el Santucho, terminar bien, como ha ido la temporada, dar ese broche final y luego centrarnos en esos Juegos Olímpicos, que creo que es una oportunidad única.
Ya verás cómo te salen bien las cosas. Bueno, para terminar, una pregunta, a ver cómo me definirías tu posición como entrenador. Vamos a ver, en el fútbol de hoy día, en el fútbol moderno, ¿qué es más importante, la facha o ganar? La facha es la puesta en escena. A ver, ¿eso, jugar o ganar?
Mira, soy de los que piensa que hay una forma de ganar que te acerca a ganar, pero nunca te asegura ganar, porque dentro del resultado entran muchos factores. Pero soy de los que piensa que hay formas que te van a tener más cerca siempre de ganar.
Por ejemplo, dime una fórmula.
Pues a mí me gusta ser protagonista, estar lejos de tu área e intentar apretar el campo.
O sea, llevar la iniciativa del partido tú con el balón.
Sí,
¿no?
Pero ¿sabes qué pasa? Que se ha puesto ahora como de moda dos tipos de fútbol, ¿no? Ese inicio de juego desde tu área, de cualquier forma, de todo, pases en corto, y otra que es el encerrarte en bloque bajo y transitar, ¿no? Y creo que hay muchas otras herramientas, muchas otras variantes que se pueden compaginar. A mí me gusta ser protagonista, lejos de mi área, apretar en campo rival y a partir de ahí, pues muchas veces arriesgar a duelos individuales, a unos para unos que te quedas en la zona de atrás, y luego obviamente ser protagonista con balón, porque considero que cuando tienes el control de balón y llegas con el balón controlado a zonas determinantes del campo, cuanto más jugadores y de la manera más controlada llegues, pues creo que te da más opciones de ganar.
Y vaya, sabes que el balón es el único que no habla ni protesta en el fútbol.
Correcto, el balón, eso es. Bueno, a veces protestará, pero no lo escuchamos.
No lo escuchamos, señor. Bueno, Ibai Gómez, un placer tenerte goles y mucha suerte en tu aventura. Seguiremos hablando, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos vosotros.
Hasta pronto. Cuídate.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Evita de 11 a 1, el programa de Ortega. Vicente, en la parrilla por entretenimiento y deporte. Pero decir eso solo de Vicente, hombre, por favor.
Hombre, por Dios.
Cumpleaños, el mejor rollo, la mejor música, la mejor información. Y si pilla alguna rueda de prensa, pues mejor que mejor. ¿Eh, Vicente?
Hombre, claro.
El programa de Ortega.
¡Uy, qué susto!
De 11 a 1, en Radio Marca.
Monse, cáncer de mama, 45 años.
Escúchame, cáncer. Me has cambiado la vida dos veces. La primera me pillaste desprevenida. Pero uno aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara. No has acabado conmigo. Ahora me has hecho más fuerte. Valorar más las pequeñas cosas. He vuelto a sonreír y confiar en la investigación.
En Cris contra el cáncer damos esperanza a miles de personas creando tratamientos innovadores para que su vida no pare. Cris contra el cáncer. Investigamos. Ganamos.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Despierta, San Francisco.
¿Cómo?
¡Que despiertes, hombre! Que de 10 a 11 en Radio Marca todas las mañanas tienes a David Sánchez pinchando con todos los bufanderos. Discoteca Maracaibo, todo lo que puedas imaginar y mucho más.
Despierta San Francisco. De lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Goles, simplemente periodismo de etiqueta.
Vaya música atrevida, J.L. Escarabajano, para hablar de tenis.
Todos los días me cambias, ¿eh?
Cada día una sorpresa, sí señor, ¿eh?
Sí señor.
Cada día una sorpresa para hablar de tenis. Fíjate que después de escuchar a Nadal he estado meditando y pensando qué hay detrás de todo esto, cómo está de verdad Rafa Nadal, JL.
Bueno, pues muy lesionado, obviamente, y sin ritmo de competición después de llevar 2 años parado y me imagino que cansado de tantas lesiones, pero también esperanzado de todavía recuperar ese estado competitivo que él cree que puede tener.
Pero él quiere seguir llegar ahí, escúchame, él quiere seguir ahí, sí, quiere seguir dando guerra. Pero ha dicho algo, ahora lo vamos a escuchar, de que vamos a ver, si estuviera en París no jugaría.
Eso es.
O sea que, fíjate tú, el mensaje que lanza, ¿eh?
Que no está ahora mismo para competir. A día de hoy no está para competir. Lo ha dejado muy claro, que está en Madrid y va a jugar mañana porque es Madrid. Y porque es un torneo, ha dicho, el torneo en el que más querido se ha sentido y uno de los más importantes de su carrera junto a Roland Garros. Con lo cual, por referencia, por así decirlo, al público, a la gente, al torneo y a él mismo, va a jugar, pero no está para competir.
No voy a jugar París si como estoy hoy. Si hoy fuera París, yo no salgo a la pista. ¿Sabes? Mañana, esta es la realidad. Con lo cual, yo voy a salir a jugar a París si yo me siento lo suficientemente capacitado para competir bien. No se acaba el mundo con Roland Garros, aunque ha sido el torneo sin ninguna duda más importante de mi carrera. Pero bueno, no quiere decir que si no juega Roland Garros se acabe todo allí, ¿no? Hay unas Olimpiadas por delante, que hay diferentes formatos en los que se pudiera jugar, que me podría hacer ilusión y no voy a hacer nada más de lo que en estos momentos pues me sienta capaz de hacer y que me haga ilusión hacer, ¿no?
Se estrena mañana. Eso está seguro, ¿no? Mañana juega.
Se estrena mañana, sí, a las 5 de la tarde. Bueno, no antes de las 5 de la tarde, ante Darwin Blatch, el chico estadounidense de 16 años que entrena en la Academia de Ferrero con Carlitos Alcaraz y que es hijo de un español.
Bueno, es un buen ensayo, y, ¿no? Para él.
Sí, es un buen ensayo. Lo que pasa es que es un poco traicionero, por así decirlo, porque no sabes lo que te vas a esperar. No se ha enfrentado nunca a él. Y esta gente jovencísima, que tiene mucho talento y a la vez le falta experiencia,
oye,
no
igual sabes te sorprende, por dónde te va a salir. Igual te sorprende.
Claro, claro, no sabes por dónde te va a salir, la verdad.
Porque de Villaur, bueno, que ya sabemos lo que hay en el segundo partido. Claro. Si pasa, claro. En la historia ya lo conocemos.
Muy complicado.
Me he quedado un poco sorprendido de lo que ha dicho Nadal. JL, tú cuando lo escuchabas, ¿qué pensaste?
Bueno, sí es verdad que nos ha sorprendido porque pensábamos que la semana de entrenamientos que llevaba en Madrid iba más o menos bien, pero nos ha sorprendido que nos dijera que no, que había cosas que no habían ido bien y que seguía a un ritmo no competitivo para él. Nos ha sorprendido, pero obviamente cuando sabes que Nadal está como está, que lleva 2 años sin jugar y que tiene los problemas que tiene, pues obviamente que te diga que no está bien para competir y para jugar, tampoco te pilla muy, muy, muy por sorpresa. Dicho lo cual, todo cambia muy pronto y el gran objetivo no era Madrid, el gran objetivo es a partir de mayo Roland Garros y si no, claro, lo hemos escuchado en el corte que has puesto, Parrado, si no hay unos Juegos Olímpicos que son en Roland Garros
también.
Y que hay otro formato de competición en el que a lo mejor no se exige tanto físicamente como es el dobles con Carlitos Alcaraz, que también le haría ilusión y donde también puede competir.
¿Cómo está Alcaraz? Carlitos, ¿está mejor? ¿Con más ganas?
Alcaraz está bien, sí. Ayer dijo que había entrenado ya con más intensidad, hoy también lo ha vuelto a hacer, en principio sin problemas, así que va a competir en principio el sábado en segunda ronda ante Shevchenko, que ha ganado hoy su partido,
Shevchenko,
ante Rinderneck, así que Shevchenko, no el ucraniano que jugaba en el Milan, sino un kazajo, así que vamos a verle dentro de poquito a Alcaraz, pero por lo menos nos da buenas sensaciones, Carlitos.
Una pena lo de Badosa, ¿no? Lo de Pablo Badosa.
Sí, eso sí que no nos da nada de buenas sensaciones. Ha perdido, es verdad que ante otra española, que nos alegramos mucho con Jessica Bouzas, que acaba de pasar hace un ratito por Radio Marca, y nos alegramos por ella, pero nos entristece mucho escuchar a Paula Badosa decir que no es que se esté desenamorando del tenis, pero que le está costando mucho el levantarse de cada golpe que se está llevando en el último año, en forma
de
lesiones,
eliminaciones.
No tiene buena pinta
esto. No tiene buena pinta.
Bueno, cuando, es que es otra lesión crónica en la espalda que
se
limita mucho.
Es un problema.
Es
sí,
cierto,
señor.
Que hoy ha confirmado que, hoy ha dicho que no ha perdido por el nivel físico, sino que ha perdido por el nivel tenístico, que no ha hecho buen partido. Dentro de lo que cabe, eso se puede arreglar con trabajo, con entrenamientos y con más partidos de competición. Pero obviamente el físico también le merma mucho a Paula.
Me gusta mucho el tenis. Sinceramente, me encanta competir, pero no me gusta nada cómo estoy, ni verme dónde estoy. Creo que siempre he tenido unas expectativas muy altas. Desde muy joven, pues se me ha visto como un gran potencial. He vivido emociones muy grandes en este deporte, he vivido estarlo más arriba y eso pues ahora verme, no quiero decir en lo más abajo, pero por lo que yo espero de mí sí, se me hace muy difícil, se me hace difícil hasta a veces estar en el club y decir, ostras, es que no soy la que me gustaría ser ahora mismo. Lo que decía mi equipo, sigo creyendo en mí, creo que el nivel de tenis está, pero tengo que, creo que recuperarme bastante emocionalmente.
Pero mucho más. Bueno, Jotar Escarabajano, un abrazo, amigo. Hasta mañana.
Un abrazo, chao, chao. Hasta mañana.
Nos vamos ya, cerca de la 1 de la madrugada. Y también cerca, en nuestra repetición, de las 7 de la mañana. Goles de noche y goles de mañanita. Ahora llega Javi Amaro con las apuestas de goles hasta la 1:30 de la madrugada. Siempre puntual. Big Boy Bene, aquí está. Benedito Viag en la producción de sonido. El técnico que siempre da con la tecla. People de goles, periodismo de acción, Sergio Torres, Fernando Yesos Hernández, Alejandro Gutiérrez y nuestra guía particular, Pablito Villa. hora llega Diario y a las 8:15 más o menos La Tribu, la tertulia cañera de la mañana con Varela y compañía. Mañana volvemos, ya lo sabes, misma hora, misma sintonía. Estos goles. Adiós, people.
Más goles. Un programa con toda la fuerza de la verdad.
Oh, komm, komm, komm. Jetzt bitte die richtige. Oh, nein, oh, nein. Doch, ja, ja.
Was ist denn mit dir los?
Ich glaube, die fühlt sich Lotto.
Vorfreude, Nervenkitzel, Glücksmomente. Das fühlst du mit Lotto Bayern. Lotto Bayern, nimm dein Glück in die Hand. In jeder Lottoannahmestelle und auf lottobayern.de.
Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter bzga.de.
Lotto Bayern wünscht viel Spaß mit folgendem Podcast.
Heute ist alles anders. Nachdem wir gestern erfahren haben, dass Außerirdische schon lange versuchen, uns zu kontaktieren. Die Reaktionen sind positiv. Abgesehen von ein paar Milliardären, die als erstes im All wohnen wollten. Im Mittelpunkt der Geschehnisse eine Squarespace-Website, mit der die Außerirdischen ihre Anwesenheit ankündigten. Jetzt wissen wir, dass im All das gleiche gilt wie auf der Erde. Eine Website macht es möglich. Squarespace. Nutze den Angebotscode UFO und sichere dir 10% Rabatt auf dein neues Website-Abo.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Y ahora, Javier Amaro trae las mejores apuestas de goles con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Venga, que arrancan las apuestas de goles, ya lo sabéis, este programa de apuestas deportivas que dura 30 minutos y que te va a acompañar, pues eso, para hablar de fútbol, baloncesto, tenis, sea invierno, verano, primavera u otoño. Ya sabéis, con los mejores expertos, los tipsters que se asoman a esta ventana para darnos un poquito de cariño, un poquito de calor y muy buenos picks para intentar sacar provecho a las sensacionales cuotas que siempre ofrece Winamax, el orgulloso patrocinador de este espacio, que además, gracias a sus My Match, nos permite combinar selecciones en el mismo evento y multiplicar nuestro valor. Ya sabéis, las apuestas de goles de la mano de los mejores de Winamax. Recomendable 100% seleccionar esta casa de apuestas para intentar plasmar tu pasión en las apuestas deportivas al formato cuotas. Ya lo sabes, las apuestas de goles solo para mayores de 18 años, con responsabilidad y siempre con Winamax. Así que, venga, nos ponemos en marcha hablando de deporte, de cuotas con Winamax. Venga, que está con nosotros Marc, Territorio Keller, ya sabéis, para hablar un poquito de fútbol, para hablar un poquito de lo que viene, la jornada de liga, porque no hay Champions esta semana, pero sí la que viene. Hola Marc, amigo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Javi, muy buenas.
¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien?
Todo bien, aquí en una semana un poquito de descanso, que no tenemos fútbol intersemanal, ni liga, ni Champions, pero ya con la vista puesta en el fin de semana, que parece que la liga se nos están agotando los objetivos, porque ya el título liguero está listo, el descenso veremos el Cádiz y Mallorca, y la Champions también, el Atlético-Athletic. Y si no, nos vamos a quedar un poquito sin nada.
Bueno, hay cosas, no sé si batallas menores, para los clubes implicados son muy mayores, pero las hay, ¿no? Por abajo, por la salvación, por la cuarta plaza, hay un partidazo Atlético de Madrid Athletic, hay un derbi sevillano, que también tiene mucha miga, y ese enfrentamiento entre Cádiz y Mallorca, que va a ser, yo creo que queda claro, ¿no? Que va a saber. Si vamos a saber tras ese partido si el Cádiz tiene un poquito de oxígeno, mucho oxígeno o todo el oxígeno del mundo, Marc.
Sí, porque además el Cádiz, si no logra ganar, perdería también el Colaveras con el Mallorca por diferencia de goles, porque empataron allí, pero la diferencia de goles es grande. Entonces, bueno, si no logra ganar, se quedaría a una distancia de 6 puntos del Mallorca. Y después la semana que viene va al Bernabéu, con que pilla al Real Madrid en medio de la eliminatoria de Champions. Dudo que el Cádiz gane en el Bernabéu, con lo cual es más que una final para el Cádiz. Y después sí, la cuarta plaza ahí con el Atlético, y también si gana la deja lista. Y nos quedaría un poquito la séptima plaza y, como tú dices, objetivos menores. Se habla, por poner un ejemplo, de que Quique Sánchez Flores en el Sevilla se queda entre los 10 primeros, tiene renovación automática. Bueno, cosas así que pueden ser importantes estar atentos en las últimas jornadas, aunque no haya nada en juego a simple vista, porque siempre se podría rascar algo.
Sí, es verdad que hay cosas así como muy periféricas, no lo principal, pero hay cosas de las que podemos hablar y de las que se puede sacar provecho. ¿Del duelo por la cuarta plaza ves algo interesante ahí o no?
Pues no, la verdad que no me quiero meter ahí, porque el Atlético no me termino de fiar de él. Es cierto que como local está mucho mejor que como visitante, ha sido toda la temporada, es una realidad muy clara. Pero bueno, creo que el Atlético está haciendo una gran temporada, está compitiendo muy bien, y ahora tras el descanso y tras la resaca copera que le hizo pinchar algunos partidos, creo que puede competir bien y no me metiría ahí.
Y del derbi sevillano, tú que eres muy amante también de la disciplina y las tarjetas, no sé si te imaginas un partido de muchas o de pocas tarjetas, por aquello de que el Sevilla lo tiene más o menos hecho, lo de su salvación, y a expensas de lo de ese top 10 del que hablabas antes, o del Betis, que también ha dado un paso importante rumbo a la séptima o sexta plaza, y que es el que se juega más en este partido.
Sí, a ver, en el mercado disciplinario, en un derbi sevillano siempre hay que estar atentos, pero bueno, muy importante la designación que sale por la mañana, y bueno, también pendiente en el Cádiz-Mallorca, porque también es otro partido donde se juega la vida, y ahí sí que es importante el mercado disciplinario. Pero como te digo, yo en la Liga Española, hasta que vea designaciones, no me fío, porque de que te pite un árbitro o que te pite otro cambia totalmente, y hay que tener cuidado.
Venga, vamos con el pique que nos vas a dejar, que tiene bastante buena pinta y que implica a uno de los de arriba y a uno de los de la zona media de la tabla.
Sí, vamos a ir en el Las Palmas Girona. En el resto de partidos, la verdad que creo que las cotas están bastante bien puestas. Y en este partido de Gran Canaria me voy a quedar con el over 2,75 goles, que está pagando sobre 1,90, y creo que vamos a ver un partido bonito y con muchas ocasiones y goles.
Cuéntanos un poco, ¿en qué te basas? Bueno, lo del Girona es sabido por todos, ¿no? Es un equipo tan ambicioso y tan ofensivo que se le caen las ocasiones, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que aquí tenemos los dos equipos que más propicios son para un over, aunque Las Palmas lleve más unders que overs. Ya llevo hablado bastante sobre estos dos equipos durante la temporada. Girona, ahí en la zona alta, le gustan los partidos abiertos, con presión alta, siendo verticales, y eso siempre genera ocasiones, también encaja bastante. Y bueno, creo que ahora el Girona pues va a intentar quedar segundo, la tercera plaza la tiene muy encaminada para poder jugar la Supercopa quedando segundo. Es un equipo que con espacios es muy peligroso y el Las Palmas lo concede. Las Palmas lleva ahora 5 derrotas seguidas. No me sorprende, porque al final tampoco eran reales sus resultados. Un equipo que arriesga mucho. Yo vi el partido en Balaídos. En la segunda parte le pudieron caer 6-7 goles con esa defensa tan adelantada. En los dos anteriores, contra Sevilla y Barça, se queda con 10 en la primera parte, precisamente por eso, por jugar con la línea ofensiva tan adelante, y le generan mucho peligro. Los equipos rivales ya han sabido interpretar ese posicionamiento defensivo. Y bueno, también creo que a nivel ofensivo le puede hacer daño al Girona, que es un equipo que siempre concede, y un poquito lavar la imagen de estas últimas semanas y dar una alegría en casa. Entonces, bueno, creo que por parte de los dos equipos debería haber ocasiones, deberíamos ver un partido abierto, porque como juegan habitualmente, y dudo mucho que ahora, a falta de 6 jornadas, vayan a cambiar sus estilos.
Y más teniendo en cuenta que el equipo de Mitchell tiene a un auténtico filón, a este Dorbic, que ya es pichichi del campeonato, y que, bueno, el que seleccionara el mercado de pichichi a este delantero ucraniano se forra, ¿eh? Lo conocíamos poco o nada, y se ha convertido en una de las sensaciones del campeonato, y nada, le saca un gol a Bellingham.
Sí, la verdad que está haciendo un temporadón, una de las revelaciones, pero bueno, a mí me da un poco de pena ver que el máximo goleador a falta de 6 jornadas lleva 17 goles, porque me pongo un poco nostálgico. Recuerdo la época de Messi y de Cristiano, que había que meter mínimo 40 goles para ser pichichi, y bueno, es un poquito que el nivel ofensivo que nos ha bajado un pelín en la liga, pero bueno, eso no quita el mérito que tiene este delantero, porque además llegar, debutar en la liga, hacerlo un equipo como el Girona y estar a falta de 6 jornadas de pichichi, pues tiene un mérito tremendo.
Bueno, veremos qué sucede y si hay goles en ambas porterías y sobre todo si se rebasa esa línea de gol de la que estamos hablando tanto con Marc y que es el pick que nos deja para hoy. ¿Hay algún partido más así que en el que te quieras fijar, querido Marc?
Bueno, tengo apuntado el Villarreal-Rayo. Me gustan las opciones del Villarreal, sobre todo el over de goles, pero se me queda corta de cuota. Ahora mismo está sobre 1,75. Si sobrepasara el 1,90 la tengo apuntada y bueno, lo dejo por aquí como recomendación por si sube esa cuota que estén pendientes los oyentes, porque creo que el Villarreal está yendo a más, me está gustando a nivel ofensivo, está enchufando a sus jugadores y bueno, también tiene opciones ahí de poderse meter en esa séptima plaza, creo que la van a pelear hasta el final y por lo tanto, si sube esa cuota, yo creo que sería también una buena opción.
Marc, pues te mandamos un abrazo, nos quedamos con tus recomendaciones de dos partidos, de dos grandes citas del fin de semana que van a ser seguro protagonistas en Marcador. Marc, un abrazo grande, amigo.
Un abrazo, Javi, hasta luego.
Un abrazo para Marc, Territorio Keller, aquí en las apuestas de goles.
Es el momento de apostar en Radio Marca con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
A ver, lo venimos contando durante toda esta semana. Es verdad que no hay Champions, pero y es verdad que la Liga parece ya, bueno, parece no, está totalmente sentenciada. También dos de las tres plazas para el descenso. Y si no pasa algo raro, la tercera también. Pero hay cosas como la cuarta plaza, que se puede poner realmente interesante. O el derbi de Sevilla, el Betis-Sevilla, Sevilla-Betis, que siempre paraliza el fútbol español. Hola, Óscar, @OGOALM. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Javi, muy buenas.
Esto es, o lo que es lo mismo, nos quedan cosas. Quizá no sea lo principal o lo gordo, pero sí quedan cositas.
Sí, siempre hay cosas, ¿no? Y más cuando se acerca ya la final. Hombre, nos hubiese gustado igual más, bueno, pues que la Liga hubiese estado más, no sé, más apretada, ¿no? Por vivir ahí partidos más emocionantes de los dos grandes, pero bueno, con el 3-2 del otro día en el Bernabéu, la Liga está más que finiquitada. Calculo que Ancelotti aproveche esto, como haríamos cualquiera, ¿no? Para hacer varias rotaciones de los jugadores que más carga de minutos llevan, pensando en las semifinales de Champions, y entonces en Liga pues veamos un Madrid más un plan B, ¿no? Los Arda Güler, Brahim, Lucas Vázquez, bueno, pues esta serie de jugadores que no han tenido tantos minutos y que, bueno, pues tiene la opción de jugar en Liga, ¿no? Que calculo que sea, como digo, lo que hace Ancelotti. Y luego, bueno, pues el Barcelona a certificar esa segunda plaza, ya no le queda mucho más por lo que luchar. Y bueno, como decías antes, pues tenemos ese Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, en lucha por la cuarta plaza, una de las últimas opciones que tendrán los de Valverde, porque en el caso de ganar el Atlético en el Wanda, pues quedaría también todo muy claro, ¿no? En los cuatro primeros, el orden todavía no, pero quedaría muy claro. Y luego pues ese Betis-Sevilla, que eso da igual cuando sea, los puntos que lleven, lo que eso es igual, siempre es un partidazo, ¿no? Con muchísima tensión y bueno, pues así será esta jornada también.
Sí, sí, sí. Por ordenarnos un poco, ¿le das mucho valor a los que se juegan algo? Lo digo por la Real Sociedad, que juega ante el Real Madrid, o por el Betis, que sí que se está jugando algo clasificatoriamente hablando, ante un Sevilla que parece que lo del top 10 es lo único que tiene en la mente el equipo de Quique Flores, principalmente porque su contrato anda en juego.
Hombre, yo en los partidos donde uno se juega más que otro, siempre pienso que o suele darse el caso de que el que más se juega suele salir ganador, pero no en un Betis-Sevilla, ¿no? El Sevilla va a ir, vamos, con el cuchillo entre los dientes para fastidiar al eterno rival para ganar ese partido. Es como te decía antes, da igual ahí la clasificación, lo que te juegues o no, es un partido diferente, ¿no? Y luego, bueno, pues al final el Madrid... Sí, digo por ir por un poco por orden, ¿no? Respecto a lo que me comentabas, el Real Madrid yo creo que se dejará puntos en Liga, porque al final vas a bajar la intensidad, vas a hacer varias rotaciones, se va a dejar puntos seguro porque tampoco los necesita ya, ¿no? Ahora lo que tiene que centrarse es en la Champions y bueno, pues en Liga jugará de manera desahogada, ¿no? Sin presión, bueno, pues entonces ahí veremos, pues quizás se pueda buscar algún día pues el ir en contra del Madrid, ¿no? Porque bueno, pues por ejemplo la Real Sociedad de NB pues no parece mala apuesta. Lo que pasa es que, claro, al final, pues el Madrid tiene mucha calidad, ¿no? Los suplentes también. O sea, Brahim te puede decidir un partido perfectamente. Ya hemos visto todavía el nivel de Lucas Vázquez. Entonces, bueno, ir en contra del Madrid siempre es costoso, pero yo creo que se va a dejar puntos en Liga.
Bueno, pues es verdad que Ancelotti debería hacerlo. Entendemos todos que debería hacerlo casi por salud, pero veremos si lo consigue o si lo hace. Nos vas a dejar una recomendación de un partido que es casi la esencia de la jornada.
Sí, bueno, voy a dejar una recomendación. Lo dejo como recomendación. Yo seguramente lo publique. Lo que pasa es que no ha salido al mercado todavía a esta hora. Y es son el over de remates del Cádiz, siempre y cuando no pase la línea el 12,5. Es decir, a partir del 10,5, 11,5, 12,5, over, por encima, le voy a entrar. Si te sacan en 14, pues no. O 13,5, ya 13,5, yo creo que tampoco, ¿no? Bueno, la idea es clara. Es la última de las últimas balas que le van quedando al Cádiz. Tuvo una jornada la pasada desastrosa para sus intereses, donde, bueno, pues ellos perdieron y ganaron todos los rivales, ¿no? Ganó el Celta, ganó el Alavés, ganaron todos. Entonces, cada vez lo tienen más difícil, cada vez lo tienen, bueno, pues es más complicado la salvación. Pero bueno, mientras haya puntos, hay esperanza. Y lo que ya no tiene sentido es que salgan a especular, o salgan a empatar, o salgan a... Tienen que salir ya, pues, a ganar, ¿no? Y, bueno, reciben al Mallorca, que es un equipo muy correoso, que, bueno, está en buen momento, no, pero al final, bueno, pues es un equipo que también concede remates, porque no les importa jugar replegados en bloque bajo. Entonces, yo creo que sean todos los alicientes para que Cádiz ya, pues para ellos es una final. Y en estas circunstancias suele siempre ser el favorito, pues el over de todo, ¿no? A mí voy a quedar con los remates, porque, bueno, lo veo un poco menos azaroso quizás que los corners o que los goles, pero bueno, esa es la idea.
Vale, perfecto. Principalmente porque, ¿cómo va en esta disciplina? Que la tengo un poco desorientada. El Cádiz de la mano de Pellegrino, que yo creo que es un cambio de juego. No sé si mejor o peor para tus lanzamientos a portería o tus tiros. Y el Mallorca de Aguirre.
Bueno, el Pellegrini es verdad que promedia nada, un poquitín más que Sergio. También es verdad que cuando ha cogido el equipo está más necesitado, porque tal vez te acercas más al final y bueno, pues ves más las orejas al lobo. Sí es verdad que genera un poco más que el equipo de Sergio. No, bueno, no es un equipo tampoco que remate muchísimo. Pero bueno, yo creo que ya te digo, es que al final aquí da un poquitín igual, ¿no? Los datos, las medias de remates dan un poco igual, porque las circunstancias cambian. Y bueno, tienen que ganar, es que no les queda otra alternativa que ganar. Y yo, cuando veo partidos donde uno de los dos sí o sí tiene que ganar, y más a la desesperada y más como última baza casi, normalmente pues hay precipitación, y esto pues al final nos viene bien, ¿no? Porque pues tiros desde fuera del área, o bueno, no sé, son cosas mías que me está yendo bien esta temporada, así que vamos a seguir por esa línea.
Hombre, y también porque los números están ahí, la verdad es que presentar unos números como los que tienes en este 2024 es casi imposible, así que pues a celebrarlo y a disfrutarlo. De segunda, ¿hay algún partido al que le vayas a echar un ojo al margen de a tu Racing?
Oh, komm, jetzt bitte die richtige. Oh, nein, oh nein, doch, ja, ja.
Was ist denn mit dir los?
Ich glaube, die fühlt sich lotto.
Vorfreude, Nervenkitzel, Glücksmomente. Das fühlst du mit Lotto Bayern. Lotto Bayern, nimm dein Glück in die Hand. In jeder Lotto-Annahmestelle und auf lottobayern.de.
Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter bzga.de.
Lotto Bayern wünscht viel Spaß mit folgendem Podcast.
Bueno, la segunda división es complicadísima. Yo no sé cómo, bueno, como hay gente que y la hay, cómo no, que saca rentabilidad o que ve valor. A mí me cuesta un mundo. O sea, no sé. Yo ya te digo, empieza la jornada precisamente con el Racing, ¿no? En Andorra, un Racing que lleva, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Cuando hay que ganar pierde y llevamos un punto de 9. Y nos estamos yendo para abajo otra vez. Yo creo que todavía hay opciones, igual cuando nos quitemos un poco esa presión, ¿no? De vernos ahí arriba, pues juegas más desahogado y yo creo que eso viene bien al equipo. Y luego nada, pues veremos a ver si el Valladolid da caza al Leganés, que podría darse el caso. El Español es un desastre, no sé hasta qué punto va, no sé, no entiendo muy bien el equipo catalán. Y bueno, el Elche te da una de cal y una de arena. A mí me gusta bastante el Eibar. De todos los que están ahí, yo creo que quizás ahora mismo los más fiables sean Valladolid y Eibar. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa, pero es que te digo, es yo lo veo súper súper aleatorio, muy difícil, es una competición muy compleja.
Pues sí, y es lo bonito que tiene para el espectador, lo malo que tiene para los a que apostamos, que es casi casi impredecible. Óscar, te mandamos un abrazo gigante y nos quedamos con tu recomendación, es el over de tiros del Cádiz en el nuevo Mirandilla ante el Mallorca. La línea era de 12,5 habías dicho, ¿verdad?
Hasta 12,5 le metemos, eso es.
Vale, perfecto. Pues apuntado está. Un abrazo, Óscar.
Venga, Javi. Chao, gracias.
Un abrazo para @ogoaleme aquí en las apuestas de goles. Venga, que tenemos más fútbol, más cosas que hablar y que analizar con nuestro Samu Puey, @pens apuestas. ¿Qué tal? Muy buenas, Samu.
Hola, Javi. Muy buenas.
¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo va la recta final?
Pues bien, muy bien. Este mes de abril la verdad es que está yendo a pedir de boca, así que ahora toca cerrarlo este próximo fin de semana y encarar el que va a ser, bueno, en, por ejemplo, en nuestro servicio premium, el último mes de la temporada. Así que como las notas se ponen a final de curso, todo el trabajo hecho cuenta, pero bueno, si lo acabas bien, el sabor que te queda de boca es mucho mejor.
Bueno, en la recta final de los años siempre suele ser territorio vuestro y de todos los tipsters, ¿no? Donde queda más o menos todo claro y mascado. Es verdad que las cuotas reflejan muchas de las cosas que luego vosotros veis o decís, pero hay valor, ¿no?, en muchas de las apariciones o muchos de los partidos de la recta final de temporada. No suele ser nunca mal mes, ¿no?
Bueno, tradicionalmente nuestros puntos fuertes habían sido el inicio de temporada y el final de temporada. Lo de inicio se ha mantenido siempre, al menos hasta ahora, pero lo de final de temporada depende del mes. De hecho, la temporada pasada, el mes de mayo fue horroroso, porque nos la jugamos, como siempre decimos, por equipos que se jugaban la vida contra equipos que no se jugaban nada, y pasaron cosas inexplicables. Recuerdo una del Ourense contra el Laredo, que tenía que ganar para evitar el play-out contra un equipo descendido como el Laredo. Y jugando el Laredo con uno menos, empató en 97, o sea, cosas surrealistas que se salen fuera del guión y que creemos que no deberían de volver a ocurrir. Así que seguiremos con nuestra receta habitual y vamos a ver si este fin de temporada se nos da mejor que el anterior, que es verdad que el mes de junio fue bueno porque hubo un par de jornadas de liga y las aprovechamos y muy bien, pero el mes de mayo con los finales de temporada de primera y segunda ref no fue demasiado bien, la verdad.
Mm. Bueno, hay de todo. Pero es verdad que si te anticipas hay buenas cosas en el mercado. En Winamax hemos encontrado, por ejemplo, algunas cositas de mucho valor para esta última jornada, donde hay cosas en primera, hay cosas en segunda y hay cosas en primera ref y en segunda ref. Antes te pregunto por lo de la máxima, por lo de primera división. ¿Hay algún partido así guapo que tengas mucha apetencia por ver? Hemos visto, por ejemplo, que ya parte como favorito la Real Sociedad en Winamax ante el Real Madrid, cosa que se entiende porque el Real Madrid ya es virtual campeón. Y hemos visto también otro partido del que estamos hablando mucho estos días, Granada-Osasuna, a 2,55 paga Granada en Winamax por los 3,05 de Osasuna, o el Cádiz-Mallorca, que es la finalísima por la salvación, está a 2,50, aparte como favorito el Cádiz, por los 3,30 del Mallorca. No sé, ¿hay algún partido así chulo que te apetezca comentar con los oyentes de las apuestas de goles? Al margen del duelo sevillano, que no lo he dicho, que está a 2,05 el Betis, a 3,85 el Sevilla en Winamax.
Pues realmente nos está quedando un final de liga un tanto descafeinado, porque por arriba ya, bueno, el título está decidido, el descenso no del todo, pero es verdad que hay dos plazas que parecen ya asignadas. En Europa tampoco parece que vaya a haber mucha historia, a no ser que, por la Champions mejor dicho, a no ser que el Athletic sea capaz de ganar en el Metropolitano, así que realmente pocos alicientes quedan. Interesante era la cuota de salida de la Real Sociedad contra el Real Madrid, que presumiblemente jugará con los menos habituales, pero claro, ahora ya a cuotas de favorito pues ya no entraría, ¿no? Por ejemplo, Jonas Tu la publicó en nuestra web, el DNB de la Real creo que fue a 1,90 y me parece muy interesante, pero no entraría a las cuotas actuales. Luego, el Cádiz-Mallorca, como decías, que es una finalísima puede pasar de todo. Yo espero un partido muy bronco, muy feo, muy trabado y muy caliente, en el que podemos ver amarillas. Y ese Granada-Osasuna, que teóricamente el Granada es el que se la juega y deberíamos poder confiar en él, pero es un partido para analizar un poquito más, porque han fallado tantas y tantas veces los equipos de abajo que a mí personalmente me cuesta bastante confiar en ellos.
Vale, perfecto. Eso de lo de la máxima. Nos vas a dejar una recomendación de primera ref y alguna cosita de segunda ref. Así que te escuchamos, Samu, aquí en las apuestas de goles.
Pues la primera recomendación es en el grupo 1 de la primera ref, y vamos a ir con el over de goles en el Celta B SD Logroñés. Creo que el over 2.75 es muy interesante por diversos motivos. El primero de ellos es porque el Celta se juega el playoff, tiene que ganar. Aquí todavía quedan 5 jornadas, pero mejor dejar los deberes hechos cuanto antes. El Celta B, que se juega el playoff, como te decía, y que en casa está arrasando. De hecho, los últimos partidos del Celta B han sido un triple 4-1 al Lugo, a Osasuna B y a Fuenlabrada, a equipos que son mejores que la Sociedad Deportiva Logroñés. De hecho, el Celta B es el equipo que más goles marca de toda el grupo 1 de la primera red, y en casa la media es de más de 2 goles por partido, 38 en 16 encuentros. Además, es un equipo que encaja bastante. Pero el motivo principal, aparte de lo que comentaba el Celta B, es que la Sociedad Deportiva Logroñés ocupa la penúltima posición, está nada más y nada menos que a 9 puntos de la salvación, y eso quiere decir que es un equipo que por muy bien que lo haga, va a descender de categoría. Eso sí, dicen que mientras hay vida, hay esperanza, así que la S de Logroñés tiene que ganar sí o sí, con lo cual no puede plantear un partido defensivo y encerrarse atrás. Por eso creo que el Celta B con espacios puede marcar perfectamente 3 o 4 goles, y que tampoco veo descabellado que la Sociedad Deportiva Logroñés marque algún gol, así que el over 2.75 creo que es muy interesante. Si cambia la línea al 3.0, creo que también es entrable, porque todo lo que no sea ver 3 goles en este partido me parecería bastante sorprendente.
Vale, perfecto, lo anotamos. Interesante. Si la gente, siempre decimos lo mismo, si la gente no las caza al vuelo, aquí en las apuestas de goles les pedimos un poquito de paciencia, que no entren a líneas superiores, y que en el live este tipo de picks suelen cogerse bastante bien, que es raro encontrar un gol en este tipo de partidos, en el minuto 3, que ya en el minuto 5 o 6 ya vuelve a estar a línea. Así sí. Que un poquito de paciencia si no la cazas al vuelo. Que es verdad que a veces no llegan a línea porque hay gol pronto, es verdad. Pero es mejor no entrar a un pick que entrar a mal pick. Eso, que la gente lo tenga o lo coja como gran consejo. Y luego de segunda red, me decías antes, Samu, que también hay cositas realmente interesantes, ¿no?
Sí, segunda red, la verdad es que nos esperan 2 fines de semana apasionantes. Hay jornada horario unificado, por lo tanto, todos los partidos, menos aquellos en los que ninguno de los dos se juega nada, que hay muy poquitos, se van a jugar en horario unificado. Así que jornada apasionante y jornada en la que los equipos que no han hecho todavía los deberes deben ganar, y aquí nos vamos a fijar en lo que precisamente no nos funcionó el año pasado, pero que sí nos suele funcionar. De hecho, la semana pasada sí funcionó, porque todos los equipos que se jugaban cosas contra los equipos que no se jugaban nada, ganaron. Y esta penúltima jornada debería pasar lo mismo. Y si no pasa, es algo realmente raro. Entonces, en los 5 grupos de segunda red, vamos a recomendar los partidos de aquellos equipos. Por ejemplo, el Marbella en el campo del Vélez, que se juegan cositas contra equipos que no se juegan nada. El Marbella se juega el playoff, el Vélez no se juega absolutamente nada, así que lo normal es que gane el Marbella. Y aquí se podría hacer, como la cuota va a salir bajita, un descanso final, un menos 1.5, lo mismo que dijimos la semana pasada con el Sevilla Atlético, que solo ganó 0-1, pero fue un partido para quedar 0-4. Así que en el grupo 4 estaría, por ejemplo, el partido del Vélez contra el Marbella, estaría, por ejemplo, el partido del Linense contra el Cartagena B, y en los demás grupos pues también encontramos este tipo de partidos, ¿no? Por ejemplo, la Gimnástica Torrelavega que juega contra el Guijuelo, pues ahí se juega más la Gimnástica Torlavega que no el Guijuelo, que prácticamente tiene el playoff asegurado. Y les animo a los oyentes de las apuestas de goles a convertirse en tipsters, que analicen ellos lo que estoy diciendo yo ahora, porque evidentemente no puedo hablar de todos los partidos, y que en aquellos partidos, repito, donde uno se juegue cositas y el otro no se juegue absolutamente nada, apuesten siempre a favor de aquel equipo que se juega algo.
Pues es un consejo de las apuestas de goles, de arroba pensapuestas, que ¿cuántos años lleváis pronosticando, Samu?
Pues de forma oficial, 13 añitos.
Pues 13 años de forma oficial. 13 finales de temporada. Así que experiencia tenéis para leer y para intuir y para adivinar y para entender situaciones tan complejas como estas, como las de las últimas semanas o jornadas en categorías como la primera ref, la segunda ref, la antigua segunda división B o la tercera. Samu, nos escuchamos, te mando un abrazo y buena suerte este fin de semana, que seguro vais a tener trabajo por la cantidad de partidos que vais a intentar seguir, y será mucho, mucho, mucho el éxito verde que consigáis para los siguientes de las apuestas de goles. Un abrazo.
Muchas gracias, Javi. Un abrazo.
Un abrazo para arroba pensapuestas. Así los podéis seguir en la red. Son los mejores.
Estás escuchando las apuestas de goles con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Venga, que hacemos el petate, recogemos y nos marchamos. No sin antes recordarte que este espacio de aproximadamente 30 minutos es solo para mayores de 18 años, para que gente que juega de manera responsable escuche los mejores consejos, los que traen los tipsters, los expertos que han demostrado durante una larga trayectoria profesional ser capaces de batir a las bookies, a las cuotas. Por eso comparten sus consejos y por eso te recomiendan buenos picks, buenas selecciones y sobre todo jugar con cabeza, con responsabilidad. Solo si tenéis más de 18 años. Ya sabéis, las apuestas de goles aquí en Radio Marca, de la mano de la mejor bookie posible, la mejor compañía, la que siempre nos ofrece Winamax, el orgulloso patrocinador de este espacio y que siempre nos dice lo mismo. Juega con cabeza, utiliza tu pasión, la que sientes por el deporte, para intentar ser rentable en el mundo de las apuestas deportivas. Las apuestas de goles aquí en Radio Marca, de la mano de los mejores de Winamax. Regresamos a la de ya, con más verdes, con los mejores Winamax, en el mejor sitio posible, Radio Marca.
Radio Marca.
Ab sofort gibt's dein Girokonto für 0 Euro bei der Sparda Bank. Hol dir jetzt dein kostenloses Online-Girokonto mit 50 Euro Neukundenprämie und 3% Zinsen aufs Tagesgeld. Jetzt eröffnen auf sparda-n.de.
Hey, du suchst nach einem spannenden Ausbildungsplatz? Dann bist du bei der AdPepper-Gruppe genau richtig. Wir bieten gleich zwei aufregende Ausbildungsplätze. Zum einen als Kaufmann oder Kauffrau für Büromanagement und zum anderen als Fachinformatiker oder Informatikerin für Anwendungsentwicklung. Mit flexiblen Arbeitszeiten, Homeoffice-Optionen und coolen Events bieten wir den perfekten Rahmen für deine Ausbildung. Sei mutig und mach den Sprung. Werde jetzt Teil der Familie und bewirb dich direkt online auf adpeppergroup.com.